En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Es la 1:33 del Viernes de Dolores, día 22 de marzo. Solo falta una semana para celebrar el Triduo Pascual y vamos a ver contigo lo que ocurre en nuestra diócesis próximo a las celebraciones de Semana Santa y en concreto a las estaciones de penitencia que podremos ver por las calles. Te habla Patricia de la Fuente y como cada semana estoy acompañada por Pepe Porras en el Espejo de la Diócesis de Alcalá.
Y como estamos a las puertas de este tiempo tan importante, antes de comenzar con las noticias, escucharemos la invitación de nuestro obispo a prepararnos para lo que se viene.
Nos encontramos en la Semana de Pasión. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Intensifiquemos nuestra preparación para celebrar el Santo Triduo Pascual. Vamos a celebrar los misterios más importantes del año litúrgico. Invito a todos a participar en los oficios de Semana Santa. La liturgia tiene la capacidad de traernos hasta el presente la gracia contenida en los misterios de Cristo, su victoria sobre nuestros peores enemigos, que son el pecado y la muerte. Invito a todos a participar también en la misa crismal del Miércoles Santo, en la que los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, se bendicen los santos óleos y se consagra el santo crisma. Es la vida de la gracia que brota de los sacramentos de la Iglesia. Quiero agradecer a todas las hermandades y cofradías su esfuerzo especial de estos días, con sus estaciones de penitencia, que son catequesis por las calles de nuestros pueblos y ciudades, nos ayudan a vivir los misterios que celebramos en la liturgia. Es un trabajo de todo el año, de hermandad, de espiritualidad, de formación, de caridad, que en estos días santos se expresa a través de nuestras tradicionales procesiones. Contemplemos en esta Semana Santa el amor de Cristo que da la vida por nosotros. No nos distraigamos con otras cosas. Esto es lo esencial. La Virgen María Dolorosa nos acompañará en todo momento. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Ya sabes que puedes volver a escuchar el Minuto del Obispo cuando quieras y donde quieras a través del canal de YouTube del Obispado o del Espejo de la Diócesis de Alcalá, así como también a través de la página de la diócesis obispadoalcalá.org.
Y esta semana, en la pasada fiesta de San José, patrono de la Iglesia y de los seminarios, don Antonio concluía su visita a las 10 reuniones de arciprestazgo de la diócesis en la parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz. La reunión comenzó con una oración, pero también hubo espacio para formación y ocasión para que el obispo escuchara las preocupaciones pastorales de los sacerdotes, a quienes además presentó su programa de visita pastoral.
Ayer jueves, a media mañana, se inauguraba en el claustro menor del monasterio de San Bernardo la exposición Alégrate. Esta exposición contiene una muestra significativa de las obras religiosas de la pintora contemporánea Teresa Peña. La exposición será de entrada gratuita y concluirá el 14 de abril. Si no sabes quién es Teresa Peña, Pilar Gordillo, delegada diocesana de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo, nos lo explicó muy bien en el programa del 1 de marzo, que puedes volver a escuchar en YouTube o en la página de la diócesis.
Sigues en Mediodía COPE y hace poco te anunciábamos también aquí la nota que firmaban conjuntamente los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid y que hacían pública el pasado 7 de marzo. La nota abordaba la situación de los migrantes en las diócesis de Getafe, Madrid y Alcalá de Henares y hoy hemos invitado al padre Fran Martínez, actual delegado diocesano de Migraciones, para profundizar un poco en el documento, en la situación actual y en esta delegación que es relativamente nueva en nuestra diócesis ya que apareció con el decreto de reorganización de la curia del 8 de enero de este año 2024. Buenas tardes, padre Fran, y bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Patricia, y muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, padre, ciertamente la nota que han publicado los obispos es de mucha relevancia. Quizás muchos oyentes no la han leído al completo o solo conocen esta nota de oídas. ¿Qué puntos destacarías del documento?
En este documento, los obispos como que querían ver la situación en la que se está gestionando y afrontando la situación de estas personas que vienen a vivir en nuestra provincia eclesiástica, y también hacer una pequeña reflexión y una pequeña denuncia. Denuncia en el sentido de que, como el Papa Francisco nos dice tantas veces, ¿no?, al hablar de la migración, existe un derecho a migrar y existe un derecho también a no migrar. Por tanto, esos derechos que tiene el migrante cuando viene a Europa, o concretamente a España y a nuestra diócesis, pues son unos derechos que también las instituciones públicas tienen que velar por ellos, y también la Iglesia, como un signo profético, pero como un signo también de la presencia de una Iglesia samaritana, pues tiene que saber acompañar estos procesos de migración que se están dando, pues, en nuestra diócesis, ¿no? Por ello, los obispos mostraban una preocupación de cómo se les está acogiendo, se les está facilitando que tengan las necesidades más básicas cubiertas o no. ¿Hay algún plan coordinado de atención, de acogida, o simplemente abrimos instalaciones para que estén viviendo ahí un tiempo sin ningún horizonte claro para una posterior inserción en la sociedad o la vinculación a otros lugares o a otros países? Esto es un poco la preocupación de los obispos, ¿no? Ellos también, pues, hacen una propuesta muy valiente, que también se hace con la sociedad civil, ¿no?, y en otras instituciones de la Iglesia. Entonces los obispos decían, sería bueno, no exigen nada, pero sería bueno que se pensase en una regularización extraordinaria, de modo que, bueno, pues estas personas puedan acceder a la regularización de sus documentos. A veces hablamos de migrantes legales e ilegales. Esto es un error que debemos sacar de nuestro vocabulario. Todas las personas son legales. Lo que pasa que a veces las situaciones son irregulares, ¿no? Y entonces, esa es un poco la propuesta, ¿no? También los obispos hacían una invitación que yo creo que es muy importante que desde estos micrófonos de COPE Alcalá se escuche, ¿no? Tenemos que huir como cristianos, ¿no?, y como católicos y como personas de buena voluntad, porque la sociedad, hay muchos que no son cristianos ni católicos, pero son gente buena. Tenemos que huir de discursos beligerantes o discursos de confrontación que hagan como una sociedad de buenos y malos, ¿no? O que se instale en nosotros el miedo o se instale en nosotros el rechazo. Tenemos que saber acoger, ¿no? Don Luis Argüello hace poco también, en algunas declaraciones que ha tenido públicamente, una vez nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española, pues hablaba también de maneras concretas de esa acogida, de modo que la migración sea ordenada, sea segura, sea regulada, pero que al final nuestras comunidades cristianas y nuestra sociedad se vea como enriquecida con la presencia de estas personas y que las veamos también, seamos capaces de acogerles como hermanos, ¿no?
Padre, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente en relación con este tema de las migraciones, concretamente en nuestra diócesis de Alcalá?
Nuestra diócesis de Alcalá se ha visto enriquecida por la presencia de muchísimos hermanos que han venido de otros países, de África, de Hispanoamérica y de otros lugares. Habría como, claro, cada comunidad tiene su propia particularidad, ¿no? Quizá un denominador común y una preocupación grande común sea que muchos de ellos están en situación irregular y que eso es una preocupación porque no pueden acceder al mundo del trabajo, a los medios sanitarios o a los medios escolares, los niños en muchos casos, ¿no? Y luego también hay otras personas migrantes que están ya insertadas en comunidades cristianas que quieren también participar de la vida de las parroquias, ¿no? Y eso es fundamentalmente a lo que también la delegación recién creada de pastoral del migrante o de migraciones, pues quiere poner la mirada, ¿no? El posibilitar o facilitar o ayudar a que estas personas que vienen de otros países, por una parte, con necesidades concretas para poder vivir de un modo digno, poder ayudarles, y ahí estamos empezando a hacer proyectos con Cáritas diocesana, y por otra parte, que estos hermanos nuestros que vienen profesando nuestra misma fe puedan verse incorporados en nuestras comunidades parroquiales y nuestra iglesia diocesana.
¿Podrías profundizar un poquito más en las labores que está cometiendo actualmente la Delegación de Migraciones?
Tuvimos una primera celebración que fue en torno a la jornada de lucha contra la trata de personas. También desde la Delegación de Migraciones se tiene su espacio la lucha contra la trata. Y ahora tendremos otro próximo encuentro para celebrar la Pascua el 6 de abril en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares, donde se invita a todos los migrantes y a todas las personas que quieran participar, pues, de un día de encuentro, de celebración de la Eucaristía y de compartir la alegría de la Pascua. Luego, por otra parte, pues estamos también dando nuestros primeros pasos en colaboración con Cáritas, como os decía antes. Particularmente vamos a intentar tener algún proyecto de formación pensando en estas personas que vienen y que están en el acuartelamiento Primo de Rivera y que necesitan sobre todo aprender, pues, el español. Vamos a hacer un proyecto por ahí y vamos a hacer también, pues, algún otro proyecto con necesidades que van surgiendo en torno a estas personas, en colaboración, como digo, con Cáritas Diocesana y Cáritas de las parroquias más cercanas a este acuartelamiento.
Bueno, padre, la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Me da mucha pena no tener que ir cortando, porque es una labor preciosa la que hacéis, y nada, simplemente darte las gracias por ayudarnos a profundizar en esta nota de los obispos, y nada, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya haciendo la delegación, de toda la actualidad. Por supuesto, esta es tu casa.
Muchísimas gracias, Patricia, y a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Desde que empezó la Cuaresma hemos estado tratando con algunos de nuestros invitados temas relacionados con este tiempo litúrgico, y vaya siendo hora de tratar algo sobre la música que vamos a poder escuchar por las calles en Semana Santa acompañando a las estaciones de penitencia. Julio Maroto está aquí con nosotros en estos momentos para hablarnos de estas marchas procesionales. Él es el director de la Banda Municipal de Torrejón de Ardoz, maestro de capilla de la Capilla del Exilio de San Juan Evangelista, también en ese municipio, y además director del Conservatorio San Juan Evangelista de Torrejón. Julio, ya estuviste con nosotros hace casi un año para hablar del programa de cantos de la consagración episcopal de nuestro obispo actual, de don Antonio, y es un placer que nos acompañes de nuevo en El Espejo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer, como siempre, como lo fue y como lo es.
Bueno, vamos al tema. ¿De dónde han salido las marchas procesionales? ¿Cuál es un poco su historia? ¿Alguna pincelada?
Bueno, como historia, al fin y al cabo, la marcha procesional ahora mismo es un género vivo, en la segunda mitad del siglo XIX ya empiezan a aparecer bajo el género de la marcha fúnebre para tiempo litúrgico y procesional. Claro, al principio no existía como tal una marcha. Al final eran incluso arreglos que se hacían de algunas de las composiciones, pues lo típico, Beethoven, la marcha fúnebre de Chopin, de la ópera Sigfrido de Richard Wagner, o la marcha Juana de Arco de Gounod, o incluso la marcha fúnebre de Schubert.
¿Puedes mencionar algunos compositores de este género de marchas procesionales?
En sus principios, lo que estábamos diciendo antes, pero bueno, un grande de este género fue Abel Moreno. Todos recordamos marchas como Cristo de la Presentación, Macarena, Madre de los Gitanos Coronada, al Señor de Sevilla como marcha fúnebre, o La Madruga. Y entre otros, bueno, pues yo qué sé, Manuel López Farfán, los Fon, los hermanos Fon, que fueron los primeros también que empezaron a componer, bueno, Emilio Cebrián, que bueno, han sido los padres de los compositores actuales.
Después de estas pinceladas generales que nos has dado, querría concretar un tema que puede interesar a las cofradías. ¿Qué tipo de agrupaciones musicales hay para marchas procesionales?
Siempre tenemos que diferenciar al menos dos, tres tipos de banda. Si tú te coges la orquesta sinfónica entera, pues en la orquesta sinfónica tienes cuerda, viento madera, viento metal y percusión. En el momento banda, tú quitas la cuerda y te quedan vientos maderas, vientos metales y percusión. Ahí podemos encontrar dos tipos de banda. Una es la banda tradicionalmente llamada de palio, viento madera, viento metal y percusión. Cuando quitamos el viento madera, nos quedamos con lo que en el argot cofrade venimos llamando a las bandas de agrupación. Agrupaciones que son vientos metales y percusión, que venían también de antaño con del trabajo que se hacía en el ejército, de las bandas de cornetas y tambores. Claro, si ya quitas todos los graves, bombardinos, tubas, quitas todo eso, te queda la banda de cornetas y tambores, que también es otra agrupación que está viva y se sigue componiendo. Estamos hablando de bandas que se sigue generando muchísimo material y muchísimas marchas que se siguen componiendo día a día.
Supongo que hay mucha diferencia entre la música que tiene que acompañar a un Cristo y la música que tiene que acompañar a la Virgen, ¿no?
Claro, con lo que estábamos diciendo antes de los diferentes tipos de banda que podemos diferenciar de forma tradicional, bueno, en Andalucía y también en Castilla, es verdad que la banda de palio normalmente en muchas ocasiones siempre acompaña más a la Virgen, y la agrupación siempre acompaña más al Cristo. Podríamos decir eso de la madera para la Virgen y los metales para el Cristo. Incluso el repertorio es diferente. La agrupación se ciñe más al repertorio, aunque hacen también muchísimos otros actos. se ciñe más al repertorio de viento, metal y percusión, más de Cristo y más cofrade. Depende de lo que se necesite y del repertorio que se busque, pues se utiliza una música para Cristo, una música para Virgen, pero el repertorio es diferente y la banda es diferente.
Julio, ¿qué tipo de repertorios vamos a poder escuchar esta Semana Santa? Cuando estuvimos preparando la entrevista, hablábamos, ¿no?, de los tipos de marchas que existen, marchas de gloria, marchas fúnebres, marchas lentas. ¿Podrías explicarnos un poco esto?
Bueno, evidentemente, dependiendo de la agrupación, vamos a tener un género u otro. Dentro del género de las marchas de procesión hay subgéneros, bueno, los que tú estabas comentando, o sea, marchas de gloria. Evidentemente no vamos a llevar una marcha de gloria el Viernes Santo Noche en el Santo Entierro, o una marcha lenta en un Domingo de Resurrección. Bueno, una marcha lenta se podría poner, dependiendo de lo que hubiese para ese día. Pero bueno, volviendo al tema de las agrupaciones, vamos a tener repertorios diferentes. Evidentemente, bueno, las agrupaciones musicales en los últimos 10 años han cogido una calidad. Tres Caídas en Sevilla, o Cigarreras, Esencia, San Juan Evangelista de Sevilla, Jesús del Gran Poder o Presentación del Pueblo, todas estas agrupaciones tienen unos repertorios incluso propios que llevan a la Semana Santa a una calidad musical que antes no conocíamos. Bueno, incluso Rosario de Cádiz hace poquito ha estado procesionando en Madrid desde Sol hasta Callao con la marcha Eternidad, y es increíble la calidad que cogen. Bueno, marchas de palio, podemos hablar de muchísimas, tanto las tradicionales como las nuevas que se van componiendo. Marchas tradicionales, Costalero, Hermanos Costaleros, Jesús Preso, La Macarena, o sea, todas estas marchas procesionales que no se enclavan ni entre una cosa muy de gloria ni una cosa muy de lenta, que se han utilizado durante muchos años. A la voz del capataz yo la enclavaría en una marcha de gloria, o triunfal, que se utiliza mucho en el Corpus. Marchas de gloria de las que quiera, bueno, La Madrugá, Mater Mea, Caridad o Guadalquivir, marchas lentas, se utilizan para cosas diferentes. Amarguras, marcha fúnebre, Soledad Franciscana, todas estas son Metcu, ya tienen muchos años, pero siempre han sido las marchas tradicionales de banda de palio. Bueno, ejemplos de bandas de palio, pues muchas de las bandas municipales son las que cubren este servicio de banda de palio, con todos estos repertorios.
Una última preguntita, Julio. ¿Dónde tenemos que colocar a la banda en una procesión?
Una gran pregunta. Esa es aquí en Castilla es una pelea continua, porque las procesiones no son muy grandes. Tú te vas a Sevilla o Andalucía, Málaga, las procesiones son muy largas y normalmente la banda de palio va detrás de la Virgen y la agrupación va detrás del Cristo. Incluso luego te puedes encontrar una banda de cabecera. Al la procesión no ser tan largas, es verdad que se podría cruzar la música, pero también nos encontramos con el problema de dónde colocar la banda en la propia procesión. Claro, tú una trompeta hacia dónde enfoca, la campana de una trompeta hacia dónde enfoca, hacia adelante. Claro, detrás de la Virgen, tanto los anderos como los costaleros, evidentemente van a llevar la música detrás, la Virgen va a volar, literalmente, porque van a ir mucho más motivados con la música que va sonando. Claro, tú pones a las bandas delante, incluso te estorban, a no ser que el director vaya muy pendiente de cómo va el paso, de que cuando el paso baje la música pare. Yo siempre recomiendo que esperen a terminar la marcha, claro, pues esto luego depende de mil factores. Todas estas cosas, pues es muy complicado, pero vamos, yo siempre invito, animo a que las bandas vayan detrás, que se puede, que no se puede, que utilizamos solo una banda para todo. Pues bueno, hay que tener en cuenta que el número de la intensidad de música que vamos a tener no vale para todos. O sea, por los que vayan delante van a escuchar mucho más volumen que los que vayan detrás de esa banda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Yo creo que cuando conocemos algo bien, pues podemos vivirlo mejor. Así que estoy segura de que el oyente que vaya a ver una procesión esta Semana Santa, o que pertenezca a una cofradía, o que sea parte de una agrupación que va a acompañar a las estaciones de penitencia, pues van a poder vivir los momentos mucho más intensamente gracias a tus explicaciones de hoy. Así que nada, solo me queda agradecerte una vez más tu presencia en el Espejo de Mediodía Cope.
Así sea, y muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora, para finalizar el programa y en línea con la Semana Santa, Alejandra Torres, de la Delegación para la Causa de los Santos, está con nosotros para hablarnos de la vida de Santa Gemma Galgani, una joven italiana que llevó impresas en su cuerpo las llagas de la Pasión de Cristo.
Preparándonos para la Semana Santa, vamos a tratar sobre uno de los temas que más curiosidad suele suscitar, que son los estigmas de los santos. En concreto, hablaremos de Santa Gemma Galgani. Pero antes de comenzar, tenemos que saber qué son los estigmas. pues son las heridas que sufrió Jesús durante la crucifixión y se manifiestan en el cuerpo. Pueden ser visibles o invisibles, sangrientos o no, permanentes o transitorios. Pero hay que aclarar que recibir el don de los estigmas no es una prueba concluyente de santidad. Según el doctor Imber, que dedicó muchos años al estudio de la investigación de los estigmatizados, contabilizó 321 estigmatizados. De ellos, 62 son santos o beatos reconocidos por nosotros. Algunos de estos santos con estigmas fueron San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, Santa Rita Casiana, San Juan de Dios y ya contemporáneos, pues el Padre Pío y Santa Gema Galgani. Vamos a situar a Santa Gema en Italia. Nace el 12 de marzo de 1878 en un pueblo de la región de la Toscana. Pronto se queda huérfana de madre, cuando Santa Gema tenía 7 años, y luego con 19 años muere su padre. Se quedan huérfanos ella junto con sus 7 hermanos y con unos apuros económicos muy graves. Desde pequeña, Santa Gema mostró una sensibilidad especial hacia las cosas espirituales, sobre todo a la Virgen María, a quien rezaba desde que tenía 4 años. Cuando Santa Gema recibió la primera comunión, también se le despertó su vocación de querer unirse a Dios como religiosa. Como decía ella, sentía desarrollarse en mí un ardiente anhelo de padecer y de ayudar a Jesús a sobrellevar la cruz. A lo largo de su juventud va padeciendo diversas enfermedades muy dolorosas que la mantienen en la cama durante mucho tiempo. Esto hizo que se fuese debilitando físicamente. La mala salud fue una de las causas por las que no pudo ser aceptada como religiosa pasionista. Es cierto que los padres pasionistas se ocuparon de encontrarle una familia cuando quedó huérfana. También tuvo un director espiritual pasionista que la ayudó en los momentos que tenía de crisis físicas y espirituales, sobre todo cuando era tentada por el demonio, pero nunca entró en la orden religiosa. ¿Cuándo le aparecieron las llagas a Santa Gema? Pues ella misma lo relata. Estábamos en la tarde del 8 de junio de 1899 cuando de repente siento un dolor interno por mis pecados. Jesús se apareció. Tenía todas las heridas abiertas, pero de aquellas heridas ya no salía sangre. Salían como unas llamas de fuego que tocaron mis manos, mis pies, mi corazón. Me sentía morir. Tuvo permanentemente las 5 heridas de Jesús crucificado, pero ella las ocultaba cuidadosamente con unos guantes. Cada semana durante 3 años, hasta que murió, se manifestaba Santa Gema la crucifixión de nuestro Señor. A partir del jueves a las 8 de la noche, hasta el viernes a las 3 de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y en la cabeza las heridas de la corona de espinas. Y sentía en el hombro el peso de una gran cruz, que le producía dolor y heridas y le hacía encorvarse dolorosamente. Santa Gema murió de tuberculosis el 11 de abril de 1903, con solo 25 años. El Papa Pío XI la beatificó el 14 de mayo de 1933 y fue canonizada el 2 de mayo de 1940 por Pío XII, siendo la primera mujer santa del siglo XX. Sus restos mortales descansan en el Santuario Pasionista de Lucca, Italia, pero aquí en Madrid, en el Santuario de Santa Gema, está depositado como reliquia su corazón. Por concesión especial de la Santa Sede, en España se celebra la fiesta de la Santa el 14 de mayo. Me queda por invitar a los oyentes en esta semana previa a la Semana Santa a vivir el Triduo Pascual y participar en la Pasión del Señor en nuestras parroquias. El cristiano tiene que prepararse haciendo una reflexión de cómo fue el Viernes Santo, sabiendo que fue el mayor acto de amor que Dios hizo hacia nosotros. Podemos prepararnos con la lectura del Evangelio, momentos de silencio, meditación y finalmente la adoración de la cruz. Saber que la cruz es el símbolo de la muerte, pero es una victoria del bien sobre el mal por toda la eternidad. Es el paso para el momento más importante del cristiano, que es la celebración de la Pascua.
Mañana, sábado 23 de marzo, tendrá lugar el primer encuentro diocesano de novios en el Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares, organizado por la Delegación de Familia y Vida.
Y ya se acercan los próximos retiros de Feta y Emaús Hombres en nuestra diócesis del mes de abril, sobre los que te daremos más detalles en el próximo programa del Espejo, ya a la vuelta de Semana Santa.
Así es, el Viernes Santo habrá una emisión general de Mediodía COPE, y retomaremos nuestro programa diocesano el próximo viernes 5 de abril. Y también ahí comentaremos contigo el próximo retiro para matrimonios de equipos de Nuestra Señora. Hasta entonces, toda la información sobre este retiro, sobre el de Fetá o Emaús, podrás encontrarla en la página de la diócesis obispadoalcalá.org. Ha sido un auténtico placer estar contigo un viernes más. Esperamos que pases una Semana Santa muy cerca de Jesús y de la Virgen.
Volveremos a estar contigo, si Dios quiere, para celebrar la Pascua. Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz para más actualidad.